ese sistema federal de búsqueda es un sistema que articula la información de la que disponen diferentes agencias del Estado Nacional y Provincial, fiscalías, hospitales, cementerios, comisarías, hospitales psiquiátricos, y esa información es una información que sirve para, al mismo tiempo, que levantar lo que ocurre en estas diferentes agencias respecto de la llegada de una persona sin identidad, también permite disparar alertas cuando una persona está extraviada. Al adherir Neuquén al Sistema Federal de Búsqueda, se integra a esa red de información y alertas que permite rápidamente activar todos estos canales para identificar, encontrar a quien está siendo buscado. Así que es muy importante. También Neuquén tiene un sistema que se llama NATI, que es similar. Entonces, la adhesión va a permitir articular el sistema de Neuquén con el sistema federal de búsqueda.
Lo que se habla siempre en estos casos es de una respuesta rápida. Cuanto más rápida es la respuesta, ¿no? Más facilidad habrá para localizar a las personas extraviadas.
Sí, respuesta rápida, pero con información, ¿no? Porque claro, a veces una persona desaparece en Neuquén y aparece otra persona en Misiones y bueno, lo que hay que hacer es conectar todos los datos que emite el lugar del cual desapareció con información de alguien que fue hallado en un lugar distante. Entonces, es muy importante la interconexión de esa información que está disponible muchas veces, no es información que falta, sino que no es accesible a quien la está necesitando en ese momento, ¿no? En este caso, el Sistema Federal de Búsqueda ha reforzado durante todo este año que pasó, existe del 2017 como sistema, pero se reforzó durante el año pasado encontrando diferentes bases de información que permiten mejorar la respuesta.
Y diríamos que en la implementación de este Sistema Federal de Búsqueda hay ya una única base de datos, una única base de información, ¿o estamos todavía en etapa de conformación de esta red?
En realidad no es una base solamente, sino que es la transmisión de información cuando hay un incidente. Supongamos una persona que llega a un hospital público-privado y no tiene identidad, digamos, en ese momento registrada, o bien la tiene, eso no es que se carga, sino que estas agencias tienen la información de que está siendo buscada esa persona con esa identidad. El Sistema Federal de Búsqueda funcionó, por ejemplo, con la desaparición y el hallazgo de Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires, que fue un caso que todavía sigue habiendo intervenciones de la justicia.
Sí.
Para identificar, bueno, para encontrar, bueno, finalmente se lo encontró muerto, ¿no?
Sí, la investigación de la muerte, digamos, claro.
Claro, el caso de Luciano Arruga también fue un caso emblemático en Buenos Aires de un muchacho que en realidad había entrado a un hospital y terminó sin identidad, murió ahí y terminó siendo enterrado como NN. O sea, si el Sistema Federal de Búsqueda en su momento, que en el momento en que él desaparece, hubiera funcionado como funciona ahora, no hubiera pasado eso. No hubiera estado tanto tiempo desaparecido o muerto, ¿no? Porque el hospital hubiera enseguida hubiera avisado que estaba este muchacho sin identidad, herido, bueno, creo que llegó ya muerto al hospital. Entonces, lo que hace es activar, conectar informaciones. No es solo una base de registro, sino que conecta información en tiempo real, ¿no?
Otro de los anuncios, ministra, la escuchábamos también los otros días, hablar de la creación de una agencia regional de la Policía Federal Argentina que va a funcionar en la ciudad de Neuquén. Usted le contaba a Germán Marcos, nuestro compañero de trabajo, que lo que se busca es jerarquizar la tarea actual. ¿En qué sentido lo dice esto?
Y sí, porque antes, recordemos que la Policía Federal es una policía que todavía está muy concentrada en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Desde hace 3 años ya no tiene las comisarías y el objetivo que nosotros tenemos es federalizar la institución. Hasta la creación de esta agencia regional lo que había era una delegación en Neuquén. Hoy se jerarquiza el lugar, el rol, digamos, de esa delegación porque le permite articular investigaciones y causas regionales, con cabeza en Neuquén, pero que va a comprender también las que se desarrollan en La Pampa y Río Negro, porque sabemos que el delito tiene una dinámica, ¿no?, de circulación que hace que traspase las jurisdicciones. Y a su vez esa agencia, que se divide en departamentos y en unidades operativas para dar intervención, digamos, a la Policía Federal frente a distintos tipos de sucesos, está articulada con con, digamos, el Departamento Central de Policía, si no es que es un eslabón suelto, ¿no?, en el conjunto de la institución, sino que hay una articulación con la Superintendencia de Drogas Peligrosas, con la Superintendencia de Delitos Federales, con la de Búsqueda de Personas, con la de Violación de Patrimonio Arqueológico, es decir, que la agencia lo que hace es convertirse en una suerte de Policía Federal descentralizada.
Bien, abarcando, entonces, claro, en este caso en Neuquén y Río Negro.
Y en este caso Neuquén, Río Negro y La Pampa. Ajá. Esas son es que sería Patagonia Norte.
Y quiero preguntarle, bueno, usted sabe, coincidió con sus días acá en San Martín de los Andes, en la vecina ciudad de Villa La Angostura, se produjo en la noche de antes de ayer, un nuevo femicidio, el de Guadalupe Curual, joven de 21 años, donde aparecen, entre otras necesidades y demandas, la presencia institucional o la perspectiva de géneros en diferentes instituciones, lo que le corresponde a la justicia o a la policía provincial, el ámbito municipal. En el caso de las fuerzas de seguridad a nivel nacional, ¿se está trabajando con formación con perspectiva de género y de qué manera se trabaja?
Sí, nosotros jerarquizamos también el área de género, que está integrada en una subsecretaría de Derecho, Bienestar y Género, y venimos retomando una agenda que había quedado el Ministerio de Seguridad con la primera ministra, que fue Nilda Garré, y que lo que hicimos nosotros fue retomar algunas líneas de trabajo. En las fuerzas federales existe una organización que subsistió, afortunadamente, desde ese momento, que organiza las demandas y la respuesta a las demandas internas de las fuerzas a través de una oficina de género, que está en todas las dependencias. Todas las dependencias de las fuerzas federales tienen una oficina de género. Es un referente o una referente que se ocupa de articular demandas y respuestas con la cadena de mando de cada fuerza, pero también con el Ministerio de Seguridad de la Nación. A través de esas oficinas, que son aproximadamente en total unos 800 referentes, mujeres y varones de género, se han desarrollado múltiples acciones de capacitación, de mejoramiento de las herramientas que existían en el ministerio para procesar denuncias. Una de las que actualizamos fue la resolución que restringe el uso de arma de fuego cuando hay una denuncia. Hasta el 2020, diciembre del 2020, con la antigua resolución, que era de la época de Garré, del 2012, solamente se podía aplicar la restricción del uso de armas cuando había un proceso judicial. Nosotros lo que hicimos fue introducir la restricción parcial o total cuando hay una denuncia. Con la sola denuncia de una mujer hacia un efectivo de las fuerzas federales, automáticamente se le restringe el uso del arma reglamentaria, total o parcialmente. Y al mismo tiempo, por supuesto que lo que estamos haciendo es reforzar todo lo que son los talleres de sensibilización. Uno que estamos por implementar ahora es el de las masculinidades, para tratar de trabajar también con los varones, que son, siempre digo yo, la mayoría, ¿no? Uh-huh. Que no son violentos, para así, digamos, también de alguna manera contener o disolver aquellos que sí lo son y donde está presente la posibilidad del riesgo de vida, ¿no?
Muchas veces en instituciones, hablo en general, sin ánimo de particularizar en ninguna de ellas, pero uno encuentra muchas veces una reacción corporativa de defensa, precisamente, de protección corporativa hacia alguna de las personas denunciadas. Esta mención que usted hacía del decreto presidencial de diciembre pasado, que le quita el arma al personal que haya sido denunciado mientras dura la investigación, ¿se realiza de manera automática o es una cuestión burocrática y alguna presentación en el medio?
No, eso es automática. Apenas se activa la denuncia de una mujer, ya sea pareja del agresor dentro de la fuerza o fuera de la fuerza, se activa automáticamente la denuncia y la resolución habilita al ministerio. Antes eran las fuerzas las que tomaban la decisión, ¿no? Hoy la toma el ministerio. Pero yo creo que esto que vos decís es muy importante. Es decir, en algunos casos, como por ejemplo el caso de Úrsula, ¿no?, en Buenos Aires, que su victimario era un ex policía, ahí había todo una aparente silencio a voces, ¿no? Uh-huh. Ese secreto a voces, que no terminaba de introducir una acción certera, ¿no? A mí me parece que una parte importante, y es un poco la idea de los talleres de masculinidades, es romper, generar solidaridades entre varones no violentos que coarten la complicidad, ¿no?, con los violentos. Entonces, que eso es muy importante porque, digamos, los grupos, así como los grupos de mujeres tienen hoy, ¿no?, un estatus de sororidad que no tenían en otra época, que son, es de solidaridad, me parece que también los varones tienen que generar lazos de solidaridad reactivos a la violencia, ¿no? Que no sean, que donde no se celebre eso, ni la violencia verbal, ni psicológica y mucho menos la física.
Es decir, romper esa, o generar una empatía con la víctima y romper a su vez, casi una cosa atada a la otra, esta suerte de protección, digamos.
Sí, y digamos, quitarle a ese tipo de comportamiento un comportamiento caracterizado por una masculinidad aceptable, ¿no? Entonces es una masculinidad repudiable la que genera agresión. Creo que eso es muy importante.
Estuvo trabajando en la zona del volcán Lanín. Cuéntenos qué actividades realizó ahí.
Bueno, nosotros habíamos sido invitados por el gobernador por la inauguración de esta red de sensores sobre el volcán Lanín, porque del Ministerio de Seguridad depende el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y el Sistema Nacional de Emergencias, que es un sistema donde se concentra información en tiempo real de todos los eventos que pueden generar daños y desastres, tanto ambientales hacia la naturaleza como hacia quienes viven en ella, que somos los seres humanos. Estamos hablando de incendios, inundaciones y sismos y también actividad volcánica. Así que en el marco de esa responsabilidad que tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo está en el Ministerio de Seguridad, es que fuimos invitados y asistimos a un hecho histórico, porque la verdad que ese sistema de... Son 5 sensores ubicados en diferentes lugares sobre las laderas del volcán Lanín, le van a traer mucha seguridad, ¿no?, y protección a la población de esta zona. Así que fue realmente muy, muy interesante, muy importante el trabajo que se hace, también articulado entre nación y provincia. Estaba ahí el SEGEMAR, que es quien se encargó del desarrollo tecnológico de este sistema de registro de eventos geológicos. Así que fue muy, muy importante haber estado presente en la inauguración, y aprovechamos también para pasar de alguna manera por revista, ¿no?, por el grupo Tromen, viendo al personal de gendarmería que está, bueno, cumpliendo trabajo, funciones en esta zona de frontera, que para nosotros también es muy importante para también relevar necesidades, demandas y otras cosas que vemos muchas veces sin que nos cuenten.
Sí, quería preguntarle precisamente esto, si hay algún trabajo, se está pensando o realizando algún trabajo específico del Ministerio de Seguridad en fuerzas en zonas de frontera, como es, por ejemplo, esta que está recorriendo por estos días.
Nosotros tenemos, inclusive una perspectiva de pensar la frontera como zona de integración, ¿no?, como zona de comunicación, de solidaridad prioritaria, y en la que hay que evitar todo tipo de delitos, infracciones como el contrabando y otros tráficos ilícitos, pero la prioridad es que sean vistas como, no como una zona de peligro, sino como una zona de integración, de intercambio, que es básicamente lo que es, ¿no?, donde transitas personas. Hoy está restringido por la pandemia, y el equipo de trabajo de la Dirección de Fronteras ya ha venido recorriendo durante todo el año lo que hemos podido, todos los pasos fronterizos, sobre todo aquellos que son de nuestra responsabilidad, que son aproximadamente unos 160 en todo el país, para identificar necesidades, muchas de ellas de conectividad, que estamos tratando de resolver con ARSAT, pero también de equipamiento, infraestructura, que necesita, la Argentina necesita invertir en sus pasos fronterizos. Nosotros tenemos una inversión que no es en esta zona, pero en esta zona los pasos están mucho mejor de lo que están en la zona norte del país.
Ajá.
Muchísimo mejor. La infraestructura acá, la calidad, aunque falta, digamos, hay que invertir más, es mucho mejor que lo que hay en el norte. Entonces estamos priorizando los lugares donde hay más deterioro de las condiciones en las que tanto la gendarmería como la aduana, SENASA, Migraciones, ¿no?, prestan su servicio.
Bueno, y ahora sí, la última. Entiendo que la próxima visita que va a hacer a Neuquén será a la capital de la provincia en 20 días, cuando comience un encuentro regional del Consejo de Seguridad Interior.
Sí, decidimos regionalizar, eso está previsto en la Ley de Seguridad Interior, regionalizar los consejos de seguridad para que pudieran ser presenciales. Nos hicimos 8 virtuales el año pasado y uno presencial en Tucumán, así que como empezamos en el norte, ahora queremos empezar el 2021 en la Patagonia, y este consejo va a reunir, bueno, desde Neuquén para abajo, todas las provincias, para darle una perspectiva más regional a la problemática que tiene esta zona de la, esta región de la Argentina. Y se va a hacer el 15 el Consejo de Seguridad y el 16 el Consejo de Protección Civil, que también es un área que, como decía, depende del Ministerio de Seguridad. Así que estamos muy entusiasmados, el gobernador también nos dio, la verdad, que muy hospitalario, para bueno, poner a disposición lo que necesitáramos para poder desarrollar este evento que va a ser muy importante.